Hechizos contra el rey. Entre los siglos XIV y XVII abundaron los casos de hechicería entre los nobles ingleses. Creían que no solo merced a la intriga, sino a fuerza de asuntos mágicos, podía uno sumar poder. Esto no ha terminado en el siglo XVII, muchos han creído y siguen creyendo eso. Los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros y los tipos le hacían ahí una cosa, un daño, como dice ahora, y tu enemigo se moría. Puede decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas. Los más osados intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería y si te agarraban te penaban por alta traición y te mataban, por muy príncipe que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso vistieron con armaduras del Reinaldo y camisas, cosas que se habían afanado, no sé, a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona a la que se deseaba enloquecer. Muy científico todo hasta aquí. Pero no dio resultado. Entre los conjurados estaban nada menos que la madrastra de Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, un intento que pretenda volver loco al rey vistiendo con sus ropas a unos locos, es ingenuo. Uh-huh. Pero las penas no eran ingenuas. Ahí te mataban con un hacha de verdad. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Jourdemain era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí. La señora Eleanor Cobham utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos. Y se dispuso a atentar contra, nada menos que contra Ricardo III. En realidad la bruja, Marjorie, no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaron y que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros del palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Uh-huh. Y como los peluqueros del palacio mayormente atienden al rey y en último caso a sus familiares más íntimos, no está abierto al público el local donde el rey Ricardo III se corta el pelo. Digo esto porque si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey.
Uh-huh. Pelos reales.
Entonces juntaron los pelos del rey. Pelos reales, uh-huh. Así se llama. Bien, una vez conseguidos los pelos, Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III y ahí empezaron metapinchazos y pinchazos para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con su ritual, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Dijeron, bueno, se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey se ha muerto. Y ahí se arrepintieron, no lo pudieron soportar. Les vino de golpe el arrepentimiento. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada por agujas, y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche y se arrepintieron colectivamente y demencialmente. Les agarró junto con el arrepentimiento el terror. Y salieron rajando, pidiendo perdón a Dios a los gritos. Y debió intervenir la guardia para detener aquel escándalo. Preguntaron qué pasaba y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Y fueron y se presentaron ante Ricardo III y le contaron su atentado, pero lo peor es que no esperaban encontrar a Ricardo III. Así que cuando lo vieron, se prosternaron horrorizados, creyendo ver una aparición. Y a lo que ellos creían, ante lo que ellos creían el fantasma de Ricardo III, protestaron, mejor dicho, confesaron su crimen. Así que, pobre gente, ¿no? Marjorie fue quemada en Smithfield. ¿Por qué razón? No había hecho nada, pobre mujer. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. No importa. La conspiradora principal, Eleanor Cobham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. En el año 1534, esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charlottetown, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe, y se castigó a quienes inocentemente maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una divina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Algunos fueron a talarlo. Esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces, la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. Sí, había mucho que creer. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor, digamos, que ocurre aquí. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron a la doncella de Kent. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel, sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Estuardo. Su apariencia era ridícula, no la apariencia de la dinastía de los Estuardo, sino la de Jacobo. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. En realidad no a cada momento, solo cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, de suerte que no se entendía lo que decía. Algunos dicen que le gustaban los muchachos. Tuvo varios favoritos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield, y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble. Jacobo la quería muchísimo. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue Carlos I. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Esos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién había producido aquel dolor. No sabías ni a quién habías amado. Jacobo I ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Y el experimento dio resultados, o pareció darlos. Hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta. Y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara, que le habían recomendado el uso del anillo, y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más novedosa de las amadas. Estupenda esta última historia, porque además es, creo, la única posibilidad para volver con un viejo amor. Empezar de nuevo, como si uno estuviera con una desconocida. Pero no es una desconocida. Pero pues, así es de difícil. Bueno, pero está bien eso de tener un anillo para olvidarse de todo, o para olvidarse de los amores dolorosos.
¿Sí?
Sí, está bien.
¿Le gusta eso?
No. No, pero está bien. Pero, yo no me lo pondría.
Pero... bueno.
No me lo pondría. Yo no estoy tan seguro de que uno deba huir siempre del dolor. No estoy tan seguro. Hay dolores que ennoblecen y que mejoran.
Seguro.
Y que uno elegiría. Entre dolores nobles y bienestares plebeyos, hay que elegir. Hay que elegir. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Desde luego al rey Jacobo, por haber elegido otra vez a Lucy Stratford. No era Stratford, era Stratfield. Stratford es donde nació nuestro querido amigo Shakespeare. ¿A quién más quiere dedicar algo? Alfredo Alcón, que hace Ricardo III.
Ajá, sí, claro.
Que lo querían matar con pelos de Alfredo Alcón a Ricardo III. Si consiguieran los pelos de Alfredo Alcón, bueno, y a todos los que tratan de matar con pelos. Gente.
Algunos están a punto de conseguirlo, le digo.
Sí, incluso, sí.
Con estos trabajos.
Bueno. Bien.
No creen esas cosas, ¿no?
No, lamentablemente no creen. Sería mucho más feliz si creyera en estas y en otras cosas, pero no creo. Escucharemos Samba de los Yuyos, que es una samba hechicera. La cantan nuestros amigos los Huancahuá. Adelante. Thank you.
cambiador, vidalero galanteador, y por ser santiagueño además, soy medio mundito de flores tú. Y por ser santiagueño además, soy medio mundito de flores tú. Cuando voy a bailar, llevo un bombo herrero, y con cajas y taza y violín, alegramos el día entero. Y con cajas y taza y violín, alegramos el día entero. Lluviosa.
Hemos escuchado
muy bien a los Huancahuá interpretar Samba de los Yuyos, Alejandro.